Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jesús y soy profesor de música. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estábamos pendientes la pasada madrugada del discurso de Trump en el Capitolio, el Parlamento en Washington. La verdad es que Donald Trump ha estado a lo Donald Trump. Bueno, aquí Pedro Sánchez en modo su sanchidad, desaparecido en combate. El uno, un populista multimillonario de tomo y lomo. Y el nuestro, un presidente empapado de sí mismo y sin límites. En su día se lo leí a Enrique Cerveto. Y hace poco a Ignacio Camacho. El líder europeo que más se parece a Donald Trump es Pedro Sánchez. Por su corte de pelotas y súbditos. Por su inmensa maquinaria de propaganda y discurso. Porque antepone el poder a toda costa por encima de los valores o los principios. Porque miente públicamente sin que se le mueva un pelo. Y porque ambos se maquillan como puertas para salir en la tele. Tanto en el caso de Trump como con Sánchez, nos estamos acostumbrando a cosas inverosímiles. Uno ordenó asaltar el Capitolio y ahí le tienes. El nuestro, amnistiando golpistas. Aquel se pavonea de sus fraudes y golfadas con mujeres y aquí colocamos al hermanito, a la mujer o a la churris del número 2 del partido. El presidente de Estados Unidos humilla en público a la víctima del sátrapa Putin. Y aquí nos humilla Puigdemont desde su racismo y su complejo de superioridad. Lo dicho, nos estamos acostumbrando a lo inaudito y, sinceramente, no me da la gana. En este último sentido, a vueltas con la gestión de las fronteras y la inmigración en Cataluña, varias consideraciones porque a medida que vamos sabiendo cosas y, sobre todo, pensándolas, el alma se te cae más a los pies. Uno. Sobre la imposición del catalán al extranjero, al ciudadano extranjero, la necesidad de hablar y dominar el catalán para obtener la ciudadanía, yo me pregunto, si así se le exige a un inmigrante de Senegal o de Ucrania, ¿se le va a exigir también a un venezolano o a una cubana? Es más, ¿y a mí, que soy madrileño, necesitaré dominar el catalán para poder trabajar en una Cataluña más lliure? Y ya puestos a ser racistas, claro. A mí me lo exigen como a un señor que viene de Sevilla o de Lorca, pero ¿a un mallorquín? Claro, estos a lo mejor son de los países catalanes, entonces a lo mejor a estos no. Dos, sobre la capacidad de expulsar al inmigrante que la Generalitat considera oportuno, ¿a dónde se le va a expulsar? ¿A su país de origen? ¿Y eso quién lo hace? ¿Los Mossos? ¿En Argelia? ¿En Marruecos? ¿En Gambia? Y puestos a rizar el rizo, y no es por dar ideas, lo siguiente será que expulsen al inmigrante, sí, pero que lo suelten en Benicarló o en Vinaroz, en Castellón. O en Fraga y Monzón, en Huesca. Y que así se coman el marrón, como diría el tal Torra, esas bestias hediondas que hablamos castellano. ¿Te acuerdas? Y tres, me pregunto, ¿todo esto es progresista y reformista, Pedro? ¿De verdad este populismo supremacista y paleto es la modernidad? ¿Es el futuro de Cataluña y el futuro de España? ¿Acaso no hay nadie que le diga que está perdiendo el juicio? ¿Que se cree el rey sol y que a lo peor resulta que el rey va desnudo? En fin, en cuanto a la impunidad total, a sentirse por encima del bien y del mal, me detengo un minuto en el caso Ábalos. Me tapo la nariz, me pongo el traje NBQ, por eso de la contaminación, y me echo la mano a la cartera. Hazlo tú. Autónomo, haz tú lo mismo que el jefe de gabinete de María Jesús Montero con Aldama. Ponte a negociar un tema inmobiliario con tu inspector de Hacienda. Asesórale, o mejor, pídele que te pase con otro inspector para gestionar una deuda, el aplazamiento. Prueba y verás. Claro, en concreto, sobre el lupanar en que se convirtió el Ministerio de Transportes, me pregunto qué no sabrán los testigos del Ministerio de las Empresas Públicas afectadas en lo referente al caso Ábalos. ¿Qué no sabrá la sucesora de Ábalos en el ministerio, Raquel Sánchez, o el mismísimo showman Óscar Puente. ¿Qué no habrán visto u olido los ordenanzas, bedeles, guardias jurados, limpiadoras o escoltas de Ábalos? ¿Te imaginas? Demasiada gente, José. Además de los súbditos Coldo y Joseba, demasiada gente sabe todo, aunque se callen por disciplina de partido o por miedo. Ah, y mi postdata, esta es fantástica. Leo en Voz Populi que el presidente de Tragsa, la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, se jacta ante la plantilla de que Jessica fue contratada por, comillas, igualdad, mérito y capacidad. Amo no me jolines. Con todo el respeto, ¿eh? ¿Qué méritos? ¿Y capacidad exactamente para qué? En una carta a los trabajadores de Tragsa, el tal Jesús Casas Grande no asume responsabilidades, culpa a Adif de la falta de control, asegura que la contratación de Jessica Rodríguez fue, comillas, acorde a nuestros procedimientos y tras un proceso de selección atendiendo a criterios de igualdad, mérito y capacidad. Claro, me imagino los procedimientos y cuál fue la selección. Ya hemos visto el catálogo. Don Jesús Casas Grande, presidente de Tragsa, ha remitido una carta a sus empleados y justifica así a la propia empresa y de paso a él mismo. Toma nota, ¿eh? Jessica contratada por méritos, capacidad y tras un proceso de selección. Supongo que seleccionada en aquellas fotos que hemos visto por el mismísimo José. Titulares.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 5 de marzo. Nekane, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? El Papa Francisco sigue estable y no ha sufrido más episodios de insuficiencia respiratoria.
Ha recibido oxigenoterapia de alto flujo durante el día y por la noche va a usar mascarilla. El Papa ha incrementado la fisioterapia respiratoria y ha comenzado con la terapia muscular. Esta mañana ha estado presente en la bendición de las Santas Cenizas y después ha estado trabajando. También ha llamado al párroco de la única Iglesia Católica de Gaza.
Estados Unidos suspende el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.
Sí que se ha mosqueado, va rápido.
Sí, sí.
Ha tomado la decisión tras el choque con Zelensky en el despacho Oval. Trump tiene dudas de si el líder ucraniano está comprometido con el proceso de paz. Eso sí, está dispuesto a reanudarlo si se retoman las negociaciones.
Y también Trump retrasa al 2 de abril la imposición de aranceles a automóviles procedentes de México y Canadá.
El presidente estadounidense ha mantenido una conversación con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y le ha advertido que no ha hecho lo suficiente para evitar los aranceles del 25%. Se refiere a la falta de medidas para frenar el tráfico de fentanilo que entra desde Canadá. Hay que ver lo que le cunde una tarde a Trump.
La exsecretaria de Estado de Transportes asegura que Ábalos y Coldo García le preguntaron cómo contratar personal en Ineco.
Es la empresa pública que pertenece a Transportes y en la que fueron empleados Jessica y Joseba, el hermano de Coldo. Isabel Pardo de Vera, también expresidenta de Adif, dice que Aldama, presunto conseguidor de la trama Ábalos, iba mucho por el ministerio.
El Supremo prorroga 6 meses la investigación contra el fiscal general del Estado.
El juez culpa a García Ortiz de tener que ampliar la instrucción al haber borrado el contenido de su móvil. El tribunal le investiga por un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de datos de la pareja de Díaz Ayuso.
Mariano Rajoy niega en el Congreso la existencia de la Operación Cataluña.
Ha comparecido en la comisión que investiga el presunto espionaje a políticos independentistas catalanes para hacer frente al procés. El expresidente niega dar instrucciones o conocer una palabra de las búsquedas policiales sobre dirigentes de Podemos. Así ha contestado a Jone Belarra.
Si yo creo que son tontos, con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
¿Qué dices ante esto?
Que yo le echo de menos. Solo puedo decir eso después de escucharle eso y más cosas que ha dicho
hoy
en el Congreso.
A la hora de los cortes es...
Es maravilloso. El gobierno confirma que Asisa y Adesla serán las únicas dos aseguradoras que seguirán en Muface.
Darán asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias. Adesla tendrá que revisar su oferta tras detectarse un error en ella.
En 2024 se registró el récord de agresiones a médicos. Fueron 847.
Casi la mitad fueron amenazas y coacciones en atención primaria. Muchas de ellas provocadas por discrepancias o por el tiempo en ser atendido. Son datos de la Organización Médica Colegial. De todas las agresiones recibidas y comunicadas, el 14% acabó en baja laboral.
Ya se puede pedir el permiso electrónico para entrar en el Reino Unido a partir del día 2 de abril.
Ojo, porque va a ser obligatorio tener una autorización que se completa en la página web del gobierno británico. Una cosa parecida a la que se hace ahora con Estados Unidos. Bueno, pues también se va a tener que hacer si quieres viajar al Reino Unido. Costará 12 euros y tendrá una duración de 2 años para viajes que no superen los 6 meses de estancia. Como te digo, es un sistema similar al que exige Estados Unidos. Y nos queda algo en los deportes, Nekane.
Pues pendientes de lo que ocurra en esta jornada de Champions, porque está la ida de los octavos de final. A las 9 se juega el Benfica-Barcelona, también el Bayern de Múnich de Leverkusen y el PSG-Liverpool. Y acaba de empezar la segunda parte del Feyenoord 0, Inter de Milán 2.
Mira, el Barcelona ya ha dado la alineación, creo que juega Dani Olmo y no está Gavi, así que no está nada mal. Y la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Silvia, ¿qué me tienes que contar?
Pues un montón de cosas. Lo peor del temporal está por llegar en la Comunidad Valenciana, ahora mismo en alerta naranja por lluvias. Especial atención también en Málaga, Teruel, Ávila y Segovia, Albacete, Tarragona, Madrid y Murcia, en alerta amarilla por tormentas. Las máximas han aumentado en el Cantábrico, pero han descendido en el resto. Los termómetros marcan en este momento mínimas de 7 grados y máximas de 16 grados. Este jueves seguirá el temporal. Se esperan precipitaciones fuertes y persistentes en el entorno del sistema central y especialmente en Valencia, en Castellón, Tarragona y aledaños, donde es probable que lleguen a muy fuertes y superen los 150 litros. También son posibles los chubascos fuertes en el prelitoral de Cataluña, Málaga e interiores del sureste peninsular. Permanecerán activas las alertas, que serán naranjas en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Recuerda evitar acercarte a barrancos y corrientes e intentar no desplazarte en coche en zonas con aviso por inundaciones.
Y precisamente por ese temporal estamos muy atentos al estado de las carreteras. Como decía Silvia, hay varias provincias en alerta por fuertes lluvias y tormentas. Desde la Dirección General de Tráfico insisten en evitar coger el coche donde hay avisos activados, sobre todo en el Levante. Ahí ya hay algunas carreteras cortadas. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que provoca el corte en Almería de la A7 en el entorno de Sorbas, ya en dirección a Almería capital. Al margen de ello, también pendientes de un accidente que complica en Murcia la A30 en Aljucer en dirección a Alicante. Al margen de estos siniestros van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid en la 1 en Las Tablas, a Cotro Butarque y de salida en la 1 en Alcobendas y A3 en Rivas hacia Madrid, además de entrada a Barcelona por la C58 en Moncada. También les pedimos precaución ante las alertas naranjas por lluvias en Tarragona, Castellón y Valencia, por lo que les recomendamos evitar los desplazamientos en la medida de lo posible e informarse del estado de las carreteras y del tiempo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El invitado de hoy me hace especial ilusión. El colega de tantos años, maestro de periodistas y toda la vida en Radio Nacional, en el grupo RTV, Manuel Ventero Velasco, publica en Almuzara Felipe VI, ¿qué significa reinar sin gobernar? Sinceramente, con la que está cayendo, me parece un libro absolutamente oportuno. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, qué alegría escucharte.
Pues anda que yo. Oye, la entrevista me la dejas votando, porque tanto en la portada como en el subtítulo me aparecen un par de preguntas claves. ¿Sí? ¿Qué significa reinar sin gobernar, viendo la cara de Felipe VI?
Pues ciertamente una posición nada sencilla en ocasiones. Evidentemente es el precio, entre comillas, que hay que pagar por tener un rey parlamentario y democrático, como la Constitución de 1978 decidió consagrar, y así lo decidió porque todos lo decidimos de esa manera. A partir de ahí, nuestro rey actual, Felipe VI, y antes su padre, Juan Carlos I, fueron los primeros reyes parlamentarios y, consiguientemente, los primeros reyes democráticos de la historia de España. Eso efectivamente significa dejar a un lado las tareas de gobierno y centrarse en las tareas de Estado, las más propias de una monarquía parlamentaria. Significa efectivamente reinar y no gobernar.
En un país como este, y en una España como la que estamos viviendo, de enfrentamiento, de política, en muchos casos politiqueo, ¿es especialmente complicado ese trabajo?
Sin lugar a dudas, y requiere mucha templanza y mucho temple, como el que está demostrando Felipe VI, porque la España de hoy no es la España de su padre. Su padre, evidentemente, a su padre le concernía la misma legalidad y la misma constitución que a él, pero era otra España, y veníamos, evidentemente, de 40 años de régimen dictatorial y con unos usos y costumbres bien diferentes. Por eso don Juan Carlos pudo parar un golpe de Estado vestido de militar, y por eso, muchos años después, Felipe VI paró otro en Cataluña vestido con traje civil.
No sé si coincides conmigo, Manolo, pero yo veo tres impactos en la monarquía parlamentaria española en estos años desde la transición. Efectivamente, el 23F, efectivamente, el golpe en Cataluña y la imagen en Paiporta, tras la Dana. ¿Coincides?
Sin lugar a dudas. Bueno, se vieron dos imágenes, la que los españoles y los valencianos muy particularmente, y en su derecho estaban, se vieron las imágenes diferentes que unos y otros teníamos de lo que allí estaba sucediendo. Se vio la actuación de dos jefes de gobierno, de una administración autonómica, de una administración central, y la actuación de un jefe de Estado, y yo creo que el resultado es inequívoco. El rey estuvo como debió estar, la reina acompañándole, aguantaron pues un tremendo chaparrón, nada agradable pudo ser, pero aguantaron firmemente, y evidentemente eso es lo que la gente quería hacer. Tenían la necesidad de expresarse, de contarles lo que les pasaba, de expresarles su dolor, y ellos tenían que tener evidentemente la capacidad y la fortaleza de aguantar ese tirón que en absoluto pudo ser sencillo.
¿Estás de acuerdo con la afirmación? Felipe VI tiene la visión de Estado, lo mejor del padre, y tiene esa frialdad casi alemana, lo mejor de la madre.
Sí, sí, Ángel, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy por hoy, mira, no tenemos edad, permíteme, de hacer alabanzas por hacerlas. Al autor de este libro que hoy me ayudas a presentar le asiste el beneficio de la edad. Probablemente no. Pero
no nos hace falta hacer la pelota a nadie.
Efectivamente. Entonces, bueno, yo no soy exactamente una persona monárquica. Tampoco creo en las etiquetas demasiado. Lo que sí creo es en el ejercicio. Y efectivamente, don Felipe, hoy por hoy, y esto es lo que podemos decir en 2025 que acabamos de arrancar, don Felipe me parece un rey impecable. Creo que está trabajando muchísimo, con muy buen criterio, con mucha templanza, con mucho temple, con mucho conocimiento. Es un defensor a ultranza de una constitución que conoce como nadie y que respeta como nadie, que es importante que el rey sea el primero en respetarla, y que a veces, eso sí, tenga que soportar como otros no hacen exactamente lo mismo, ¿no? Y como desde otros poderes, incluso, no digo ya desde otras periferias, sino simplemente desde otros poderes cercanos, los que conforman un Estado de Derecho, justamente, pues bueno, la Constitución o se interprete o se revise de aquella manera, o simple y directamente se incumpla de manera flagrante.
Sí, sí, absolutamente. Planteas en la portada otra pregunta, Manolo. ¿Por qué el jefe de Estado de una monarquía parlamentaria debe mantenerse al margen de la contienda política en tiempos de división? ¿Por qué?
Claro, porque esa es justamente la naturaleza de la monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria es una sutileza, es el fruto de una evolución de muchos siglos de historia en España y en el mundo. Evidentemente partimos de reyes absolutos que no queremos, después de reyes, decíamos, constitucionales, que tampoco es exactamente este punto evolutivo, y estamos en el que más queremos. Evidentemente, bueno, en una jefatura de Estado que tiene la forma de monarquía, hay hay que recordar que las monarquías están entre las mejores democracias del mundo, no solo dentro de Europa, que la democracia más perfecta de este universo es justamente un reino, el reino de Noruega, y que todos los indicadores de democracia se cumplen ahí como en ningún sitio. Pero, claro, repito que es un asunto de balances y de sutileza, ¿no? El de la monarquía parlamentaria. Hace falta, por ejemplo, que ambas instituciones, la jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno, extremen el respeto y extremen la institucionalidad y la lealtad entre ambas, porque si no empiezan los problemas, y esos problemas claro. Son serios.
Joder, pues no piden nada. Si hubiera elecciones y este hombre, el tal Felipe de Borbón, se presentara a las elecciones, ¿qué nota sacaría?
No creo, no me había planteado esa pregunta, pero tú eres un hombre inteligente.
Es una pregunta retórica, ¿eh?
Bueno, no me la habría planteado. Pues no creo que sacara la mejor nota, francamente.
No.
Porque yo creo que los españoles no están buscando una solución, un mirlo blanco en absoluto, para nada. Yo creo que los españoles tienen mayoritariamente claro lo que de bueno tiene esta monarquía democrática que hoy tenemos. Creemos hoy por hoy, yo creo mayoritariamente, que Felipe es un buen rey y ojalá siga siéndolo, porque tiene mucho trabajo que hacer.
Sí, pero no mezclemos planos, ¿no? ¿Quieres decir?
Claro, efectivamente. Es que son dos planos diferentes.
Ya.
Y por eso, cuando hablaba antes de la necesaria fluidez en la relación entre la jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno, piensa que estamos hablando justamente de lealtad institucional, y estamos hablando de que, claro, hay que distinguir. Si hay un pasivo que tiene la monarquía, evidentemente es el de la no elección. Los ciudadanos elegimos personas, elegimos líderes que nos lideran, pero luego podemos tener una jefatura de Estado que tenga esta forma, y evidentemente se tendrá que ajustar evidentemente a unos parámetros, ¿no? Que no son los de hace dos siglos, evidentemente.
Claro. El colega Manuel Ventero nos está presentando Felipe VI, edita Almuzara, y el libro viene que ni pa'l pelo. ¿Esto es lo mejor de la marca España, Manuel?
Por ejemplo, efectivamente, es que una de sus tareas determinantes es la de la mejor embajada que hemos tenido y hemos podido tener. Juan Carlos I fue un magnífico embajador de España, y Felipe VI, pues no diré si lo es más o menos, el tiempo lo dirá, pero yo creo que está haciendo un trabajo perfectamente impecable, dentro y fuera también. Y cuando el rey nos representa, a las pruebas me remito, los problemas no existen. Cuando el rey efectivamente lleva la bandera de España a un acontecimiento deportivo o a una toma de posesión de un alto mandatario, todos los parámetros están en su lugar y la expedición vuelve contenta y nosotros contentos de recibirles otra vez en casa. No así ocurre con otro tipo de
con otros,
como bien sabemos, ¿no? Incluso más competentes en seguridad.
Es verdad. Y la última, a modo de postdata. El futuro, su hija, la princesa, ¿está garantizada la continuidad?
Bueno, constitucionalmente
ya,
sí, porque
ya,
para que
esto
se deshaga, evidentemente tendría que ocurrir casi una catástrofe, ¿no? Para bien o para mal, la Constitución, y no solo esta, la inmensa mayoría, por no decir todas, tienen un alto blindaje, ¿no?, para su reforma, ¿no? Yo creo que sí, que Leonor terminará reinando. Yo creo que uno de los trabajos de Felipe VI es llevar a buen puerto su reinado para que su hija pueda ser la reina. Eso sería muy importante, porque efectivamente sería... Pues fíjate, después de Isabel I y II, sería en nuestro tiempo la primera reina titular, la reina propietaria, que se decía antes, ¿no? Y eso cambiaría mucho las cosas. Y volvemos a decir, bueno, sería otro paso más en la evolución que yo creo que al país le vendría estupendamente. Leonor va por muy buen camino, con una formación espléndida y con unos padres que yo creo que le están enseñando bien lo que tiene que hacer.
Felipe VI, ¿qué significa reinar sin gobernar?, se pregunta el autor. Edita Almuzara, firma Manuel Ventero Velasco, colega de toda la vida. Manolo, muchísima suerte con el libro y gracias.
Ángel, qué alegría escucharte, y por la noche más aún.
Cuídate, amigo.
Un abrazo fuerte.
Adiós,
gracias.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cane.
La Fundación La Caixa y Criteria han anunciado la vuelta a Cataluña. El grupo se marchó a Baleares en 2017 en pleno estallido del procés.
Es una noticia positiva para Cataluña. Creo que es una constatación también de que vamos por el buen camino. Creo que la estabilidad institucional, el rigor, la seguridad jurídica son positivas y ayudan a tomar este tipo de decisiones. Y creo que se trata de trabajar sin hacer ruido, y cuando se hace faena y no se hace ruido, pues las cosas acaban encarrilándose.
Beatriz Cózar, consultora de Defensa y Asuntos Europeos, y ha estado hoy en Herrera en COPE.
Y ha analizado el plan de rearme de Europa. Ha explicado que invertir más dinero en defensa no es suficiente si no hay estrategia, si no hay más soldados y si no están más preparados en nuevas tecnologías militares.
El riesgo, ¿no?, que corre la Unión Europea es seguir centrada en que el dinero lo pueda arreglar todo, sin tener en cuenta que poner cientos de miles de euros en la mesa no implica necesariamente conseguir todas las capacidades. No hay ninguna estrategia de defensa que permita dirigir toda la inversión.
Cientos de veterinarios que hoy han salido a las calles.
Y la principal ha sido esa manifestación en el Ministerio de Agricultura. Piden que les dejen trabajar después de la norma que restringe el uso de medicamentos, sobre todo antibióticos, a la hora de tratar a los animales en sus clínicas.
Y el sonido musical te va a sorprender. Isabel Pantoja.
Vas contándole a la gente que te mueres tú por mí. No te mueras de repente, que me pones a morir.
Bueno, esto me ha de contar a la gente, ¿eh?
Un momentito.
Que si vine o que si fui. Hay que ver los torbellinos que tú formas con la muy.
Ahora sí.
Perdón, no sabía que eras tan fan y que podía molestar. Bueno, ha firmado un acuerdo para emitir dos series, una de carácter documental, otra de ficción, que va a contar con 7 episodios. La cantante dice que es la forma que tiene de celebrar 50 años de carrera. Lo que no se sabe es lo que cobrará por ello y sobre todo lo que va a contar y lo que no, porque lo importante seguro que se lo va a callar.
Está en la selección musical de Nekane Fernández, pero hemos hecho una encuesta entre nuestros compañeros de redacción y Juan Baño ha apostado por Marinero de Luces.
Un clásico. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo.
¿Sabes qué vamos a hacer?
A ver.
Nos vamos a quedar escuchando un poquito a Isabel Pantoja. Luego van a venir unos consejos, que son muy buenos los consejos que damos aquí en La Linterna.
Sí.
Y después ya verás lo que viene.
A ver.
Fuego y espalda morena. Se quedó tu velero perdido en los mares. Varado en la arena.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La cena del viernes en la Casa Blanca, esa cena de matonismo, arrogancia, despotismo, esa ceremonia calculada para humillar a Zelensky. Los europeos, ¿qué buscan? Hombre, reconducir la situación después de la cena del viernes. Hay que reducir la situación con un plan que cuente como primer punto un acuerdo con Estados Unidos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4047.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Primero disfrutamos y aprendimos mucho de Cervantes en la casa de Éboli. Reconstruía la vida del escritor en Madrid entre 1566 y 1569. En la segunda entrega, con el título Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo, conocimos el periodo en el que vivió y sufrió fuera de España tras la huida de Madrid. Por último, esta trilogía culmina con este libro que tengo en las manos. Cervantes, El combate de las letras. Una aventura que esta noche nos presenta su autor, sociólogo, politólogo, historiador, ensayista, Álvaro Espina. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Ángel. Otra vez aquí.
Te lo pregunté, creo que ya en un par de ocasiones, pero me sigue llamando la atención y seguro que a nuestros oyentes, los lectores también. ¿Por qué Cervantes con B?
Porque él firmaba así. Te lo dije también
en dos ocasiones. Pero es que me encanta la historia.
En dos ocasiones. Es que el Cervantes con V en realidad es un seudónimo del Cervantes con B, el que vivió y firmó ya en este momento 75, me parece, documentos firmados por Cervantes, aparte de los prólogos de sus novelas y de sus escritos, todos Miguel de Cervantes con B, Saavedra. ¿Por qué Cervantes con V? Pues porque el editor seguramente no encontró, el editor de La Galatea en 1585, seguramente no encontró la B
ya
de la caja grande para la portada y puso una U, ni siquiera una V.
¿Y desde entonces hasta hoy?
Claro, cuando después Cervantes dijo, no, yo quiero firmar con... Dice, pero todo el mundo va a pensar que es otro personaje. Y claro, como todas las obras impresas están con V, aunque él siempre las firmaba con B, así ha quedado. Y la Academia, pues lógicamente, ha consagrado el texto escrito que tenemos.
Llama la atención. Llama la atención muchísimo y la historia también. ¿Cuántos años investigando la vida y la obra? La obra va de suyo, pero la vida es lo que llama la atención de Miguel de Cervantes, Álvaro.
Pues desde 1970, lo tengo clarísimo, porque es cuando yo entré como ayudante del profesor don José Antonio Maravall, le ofrecí hacer una tesis doctoral sobre Cervantes y la mentalidad española del Renacimiento tardío, y me dijo, no, eso no es una cuestión un tema para una tesis, eso es una cuestión para una obra de madurez, así que déle usted muchas vueltas y no sé cuánto y tal.
¿Y sigues?
Y he seguido, hasta que en el año 12, bueno, lo había intentado dos veces antes y no me salió, pero ya en el año 12 ya me puse con el asunto y ya pues han sido 13 años completamente sumergido.
Qué bueno,
En el Cervantes, ya escribiendo, lo cual quiere decir que es tomándolo como interlocutor. Algunos de mis amigos, cuando a veces te comento y tal, no, porque Miguel, dice, ¿qué Miguel? Bueno, un amigo mío tiene un hijo, se llama Miguel, pensaba que hablaba de su hijo, no, no, hablo de Miguel de Cervantes.
Que ya la amistad y la relación ha llegado a tal nivel.
Claro.
Qué ya, bueno.
Para mí es un familiar.
Las tres novelas han sido publicadas por Suma de Letras. En este caso, en el combate de las letras, ¿qué tramo de la vida aprendemos?
Bueno, todo el tramo desde que vuelve a España, desde Lisboa.
Vía Salamanca.
Por Salamanca, sí. Uh-huh. Las expediciones que iban de Lisboa a Madrid a veces pasaban por Salamanca y otras por Badajoz. Pero esta, como viene con la familia del Duque de Alba, pues pasa por Salamanca para dejarlos en Alba de Tormes. Y entonces él ahí ya entra de hoz y coz en todo el mundo literario de la época, porque allí se encuentra con sus viejos amigos, Pedro Laínez y Luis Gálvez de Montalvo, que participan en uno de los de las academias que convocaba Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, en colaboración con la gente de las academias de Alcalá y también de Toledo. De manera que ahí se involucra de nuevo Miguel en esta historia, en la cual además pues gana unos premios y tal, porque aparte de que el gran poeta de la época y preferido de Fray Luis era Góngora, pero él, estimulado por la acción de Góngora, etcétera, también obtiene algún tipo de premio.
De hecho, la portada llama la atención porque aparece a modo de rombo, es un cuadrado en vertical. Cervantes con Góngora, con Lope y con Quevedo, protagonistas también de esta historia. Me llama la atención, yo tengo la manía, como pasa con los periódicos en papel, de empezar los periódicos por la parte de atrás. En cierta ocasión con los libros me pasa lo mismo. O miras las solapas o miras la contra y luego ya empiezas a ver la dedicatoria, etcétera, etcétera. Aquí me ha pasado algo parecido. 94 páginas de notas finales. Así constan, notas finales. Esto es un trabajo de documentación increíble, Álvaro.
Sí, porque yo aquí actúo dentro de la pequeña superchería que me he inventado, de que esto es un manuscrito encontrado en Orán, dictado...
Por Miguel.
Por Miguel, a Cide Hamete Benengeli, con su nombre morisco, Ahmad Ibn el-Ayi. Con esta superchería, pues resulta que yo no actúo como escritor, como novelista, sino yo aquí aparezco como un editor erudito.
Claro, en ese sentido, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad?
Pues depende, es una trilogía. En las dos primeras partes de la trilogía, yo creo que el 95% es ficción. En el sentido de que tenemos tan pocos datos y referencias de lo que era la vida de Miguel.
Que tú creas.
Que hay que crearlo, uh-huh. Y por lo tanto es novela, pura novela. Uh-huh. Hombre, por supuesto, yo soy también, mi origen era historiador con don José Antonio, y respeto mucho lo que es la historia conocida, aunque reinterpretándola, porque en aquel tiempo, ya me lo decía Maraval, dice, no es solo que madure usted como escritor, es también que madure en la historiografía, porque aquí hay mucho que cambiar, porque la historia no es... un fósil que está ahí grabado. No, la historia hay que interpretarla con los nuevos datos, etcétera. Y con los nuevos datos y con las nuevas mentalidades y los nuevos criterios. De manera que esas dos primeras partes es fundamentalmente ficción. En esta, mucho menos. Porque claro, en esta, esos 35 años, porque ojo, la primera parte son 3 años, la segunda son 11, pero estos son 35.
Mucho tiempo.
Los 35 años en los que crea. Bueno, no que crea, porque ya antes había creado, pero cuando publica. Y claro, ya ahí tenemos todo lo que es su creación literaria. Eso nos da unas referencias que Escudero Buendía, un gran técnico de los de archivos, bibliotecas y museos, nos ha descubierto ahora que el modelo de la idea aquella que se tenía de los modelos vivos de las obras de Cervantes no es algo que haya que olvidar.
Vais a tragaros esa risotada. Os lo dice alguien que luchó en la grande y felicísima armada. Defendemos. Aquí tenéis a alguien que luchó en Lepanto, la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados, y esperan ver los venideros.
Y quedasteis manco, tullido.
¡A saltacunas!
Álvaro, ¿tan mala era la relación entre Miguel y Lope? Recordemos que Cervantes escribe el libro más traducido en el mundo después de la Biblia, pero Lope de Vega se llevaba la fama y no sé si existían los autógrafos, pero casi.
Bueno, Lope arrasa en la nueva novela, en la nueva comedia, perdón, la comedia nueva que él llama, mientras que Cervantes es mucho más renacentista, es un hombre que está todavía vinculado a la recuperación de la literatura clásica grecolatina. Y en eso son opuestos, son también opuestos en la consideración del mundo en que viven. Lope es un hombre entregado a la situación y al régimen. Y Cervantes es un hombre absolutamente crítico. Había sido educado, no lo olvidemos, por eso la primera parte de En la casa de Éboli, por los Éboli, que son, digamos, en toda esta etapa, ya fuera del poder, muerto ya el príncipe Ruy Gómez, y encarcelada de por vida, sin juicio, dicho sea de paso, doña Ana de Mendoza. Pero ella es la líder, y por eso está encarcelada, del partido de la oposición, los ebolistas, contra los salvistas, los castellanistas.
Es fantástico porque estamos hablando de los años 1500 y pico.
Ah, no, aquella...
Es maravilloso.
Ese esquema doble de unos que defienden pues arrasar Flandes e imponer en Europa las ideas de Felipe II y no sé cuánto, y las ideas tridentinas y demás, frente a otros que no, que, ojo, los ebolistas eran a veces llamados los vaticanistas, en el sentido de que el Papa no defiende esa tesis religiosa que defendía Felipe II.
Catalina, bis Michaelum in sponsum et conjugem.
Polo.
Michael, bis Catarina in sponsum et conjugem.
Polo. Esposa, yo te esposo.
Miguel, tu amigo Miguel, se casa con Catalina Salazar de Palacios, pero antes mantuvo amoríos con Ana Franca, que le dio su única hija reconocida, Isabel de Saavedra. En lo personal, ¿Cervantes fue un tipo feliz?
Yo creo que sí, absolutamente feliz, porque era un hombre, sobre todo, que no tenía grandes pretensiones y, por lo tanto, disfrutaba al máximo con lo que tenía, con lo que podía, y compartiéndole con sus amigos y relativos y con su familia, viviendo además en un entorno que era casi casi un gineceo, porque es que él siempre, bueno, aparte de la vida con Catalina, también con sus hermanas en Madrid, en Valladolid, y es un individuo que sencillamente, como dijo muy bien Andrea, su hermana, es un individuo que por su simpatía tiene muchos amigos y hace negocios. Así que, sin más, luego escribía. Y escribía todo
no,
esto.
No lo hacía mal.
No lo hizo mal. No lo hizo mal. Pero él tampoco le daba gran relevancia a lo que hacía. Lo discutía y lo hablaba con Catalina.
A lo mejor esta tenía que ser una pregunta para el final, a modo de concluenda, pero me sale a borbotones ahora. No eres objetivo, pero como sociedad española, ¿valoramos suficientemente la figura de Cervantes?
Yo creo que no. Yo creo que no. Por ejemplo, los ingleses viven casi en referencias del día a día de Shakespeare y lo mencionan.
Y los franceses con Molière, por ejemplo.
Y bueno, y con otros
muchísimos. Y los americanos con los últimos 100 años también. Claro.
No, aquí no, aquí. Este sí, está esta cosa del Quijote. Yo creo que también se hizo algo mal en su tiempo, y es imponer la lectura del Quijote en la primaria. Quizá el primer Quijote en la primaria se aguanta
mejor. Un
poquito
pronto.
Pero es un poco pronto. Pero el segundo es un auténtico dechao de reflexión.
De profundidad.
Esto es una reflexión sobre la vida. Y eso a un chico de 10 años o 12 años, pues no le cae.
Le repele.
Tengo la corazonada de que me será muy difícil repetir los triunfos de hace años.
viste anoche en la comedia de Lope. Todos querían que el gracioso no faltase ni un solo instante de la escena.
Es que con un bobo delante ven mejor lo que les gusta. Ruidos, aparatos, bravos, caballeros, batallas.
Deja las bromas a un lado. No creo que el teatro de hoy tenga que ser el mismo que el de mi juventud. Pero sigo pensando que la comedia es espejo de la vida humana.
Sobre todo, si me permite, si somos españoles.
Sí.
Y en este caso, pensando en la comedia, pensando en los teatros de comedias, pensando en Almagro, pensando en Castilla-La Mancha y en Sancho Panza y en los refranes, ¿cómo era como comediante? Lo hemos mencionado antes de pasada respecto a Lope. ¿Cómo era como comediante Cervantes?
Bueno, él tenía una idea completamente distinta. Era la idea renacentista de que había que recuperar los esquemas clásicos de la confrontación entre personajes de Terencio y Plauto frente a un Lope, que en esto es mucho más moderno, que lo que hace es llevar a la comedia su vida, una vida por lo demás absolutamente disoluta, cosa que le enfrenta claramente con Góngora desde el principio. Alguien dijo que incluso hacía esa vida para experimentar lo que quería llevar a la comedia. Otros dicen que no, que sencillamente llevaba esa vida disoluta porque le apetecía, y a continuación de eso, pues lo llevaba a la comedia. Pero eso es algo que es muy típicamente barroco y es muy moderno, en el sentido de que llevar, como él decía, al vulgo, hay que hablarle en vulgar. Y hay que decirle vulgaridades, eso decía Lope. Bueno, esto a Góngora y a Cervantes le parecía un auténtico sacrilegio. Pero en eso es muy novedoso Lope. En cambio, Cervantes en eso no triunfa. Mientras que su inspiración clásica grecolatina es lo que funda la novela moderna. Porque en realidad lo que hace en El Quijote es confrontar los dos principios básicos del mundo grecolatino, el mundo apolíneo y el mundo dionisíaco. Es Don Quijote, un hombre dominado por sus ideas, por las armas, y no un Dioniso, sino un Sileno, el ayo de Dioniso, que era el gordinflón, que era además al mismo tiempo pues el Esopo, aquel esclavo frigio, y los confronta esos dos principios, que es la base de toda la literatura grecolatina, y crea un mundo absolutamente moderno, que es el que va a estar después siempre en esa idea de los diálogos entre dos personajes contrapuestos, con ideas claramente autofecundadas. Lo que dice uno, el otro lo recupera, se retroalimenta ya. Y al mismo tiempo se recrean.
Álvaro Espina, sociólogo, politólogo, historiador, ensayista, nos está presentando su último libro, novela, biografía, no sé, con la que cierra la trilogía sobre el ilustre Miguel de Cervantes, con B. La novela se titula Cervantes, el combate de las letras. La edita Suma de Letras.
En Écija, provincia de Córdoba, en el año del Señor de 1587, el ya citado Miguel de Cervantes, en el ejercicio de sus funciones de comisario real de abasto para la armada contra Inglaterra, hizo uso de procedimientos harto discutibles a la hora de recabar
fondos. Me encanta el oficio. Comisario real de abastos de la armada contra Inglaterra. ¿Qué era ese trabajo?
Bueno, pues era esto, un delegado del proveedor general de la armada, de Guevara y después de otros muchos que van sucediéndose, porque nadie aguantaba esa función, sobre todo con un rey que no pagaba, daba unos certificados que luego tardaba años, y por lo tanto la gente cada vez quiere, cada vez se sustrae más a esa obligación, y Cervantes tiene que luchar contra esa resistencia permanente, y eso que acabamos de oír es justamente la de un corregidor corrupto que no tiene capacidad para enjuiciar a los comisarios. Esa capacidad está en el proveedor general. Y bueno, pues lo mete en la cárcel en Castro del Río hasta que el alguacil, el delegado de Miguel, vuelve a Sevilla, trae la absolución y lo tienen que poner libre. Eso le volverá a pasar con otro juez corrupto también en Sevilla 10 años más tarde. Pero él, Miguel, no ceja en su empeño. Él trabaja incorruptible. Nadie le pudo probar nunca, aunque se le intentó. Vamos, lo excomulgaron porque los obispados no querían pagar, contribuir a lo que estaban obligados a hacer. Y él, contra todos ellos, logró sobrevivir y salir adelante.
En este punto, 1587, ¿en qué fase se encuentra el hidalgo Alonso Quijano?
Bueno, él estaba escribiendo, Miguel estaba escribiendo una novelita, la novelita de Alonso Quijano.
Jope, pues le salió un poquito más.
No, 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 primero escribe esa novelita, que es, si quieres que te, es el primer borrador, es lo que ahora sobrevive en los 8 primeros capítulos, cuando todavía no está Cide Hamete Benengeli. Pero mucho más reducido, porque es un pequeño borrador. Por cierto, en algún momento, quizá más tarde, porque yo he tratado de reconstruir eso que podría ser el Quijote primigenio, pero él está trabajando en una novelita como las novelitas ejemplares que va escribiendo, El Rinconete y Cortadillo, ¿no? Pero claro, luego va aumentando, pasa de esos 8 primeros capítulos, muy sencillos, muy reducidos, a 21. Esa es la primera novela, pero todavía es una novela un poquito más larga, pero todavía no es el novelón. El novelón se lleva a cabo cuando sale el Mateo Alemán, la gran novela picaresca de la época, y también la pica la Justina, y entonces su editor, Francisco de Robles, le dice, no, no, no.
Aquí hay tema.
Esta cosita de 21 capítulos, nada. Necesito 81 pliegos.
Los personajes dan para mucho más.
Claro, y entonces Cervantes se tiene que poner a alargar, 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 a meter historias en el medio y sale la gran obra.
Estamos en el año 91 y en la cárcel del puerto de Santa María, en un proceso por defraudación a la Hacienda Real.
Ni con un salvoconducto del rey estaría seguro de que no se solicite nuestra ejecución. Su majestad quiere cabezas con las que desviar la atención del fracaso de la Invencible.
Le repito que no vean lo que no hay. Solo se abrió un proceso.
¿Cómo le marca a tu amigo Miguel de Cervantes, en este caso la prisión en Sevilla, cómo le marca la cárcel en toda su vida?
Bueno, la cárcel, él como tiene esa... esa convicción de inocencia, ahí sí que hay presunción de inocencia por su parte. Aparte de que yo creo que todo el mundo en la cárcel sabe que está encarcelado por un juez corrupto, que lo que quiere es ser sobornado, y que lo mantiene 6 meses después de recibir la absolución del rey, de que no ha cometido ningún tipo de tropelía. Lo mantiene 6 meses buscando un soborno. De manera que Miguel lo que hace es encerrarse, además le ayuda a la gente, porque tiene realmente, hay una convicción en Sevilla y en la propia cárcel de que es un hombre inocente y de que está ahí encarcelado por circunstancias. Él se dedica a escribir, y yo creo que eso no le afecta absolutamente para nada, salvo quizá para una cosa, y es para recibir información de la corrupción, en primer lugar, cosa que va a llevar al patio de Monipodio y otras muchas cosas, y también de la corrupción y, por otra parte, de las tropelías que cometen los pícaros que están allí encarcelados, porque también hay pícaros, ladrones, asesinos, de todo tipo. Y eso le pasa un poco como le pasa a Lope con su propia vida, pero Cervantes lo recoge del mundo y lo va a llevar a sus libros.
Se confirma que el mundo no ha cambiado tanto, ¿eh?
No.
En 500 años.
¿Qué va?
Decidme, ¿es verdad que he vivido y he reinado? ¿Es verdad que he reinado? No ha sido un sueño.
Agonía de Felipe II. Llegamos a la cuarta parte de tu libro. Cervantes se instala en Madrid. el rey muere, el Quijote ya es el Quijote en esta época.
Sí, en el 98 prácticamente, bueno, el Quijote primigenio al que yo me refiero. Después no. Después llega Francisco de Robles y le dice, esto me lo tienes que multiplicar por 4. Y entonces él se pone a darle vueltas. Pero lo que es la estructura básica del Quijote, lo que yo llamo el Quijote primigenio, eso ya está prácticamente hecho.
Creo que ha salido antes de pasada. En la quinta parte, la última parte de la obra, transcurre a través de una relación entre Cervantes y un personaje. A ver si lo digo bien. Hamad ibn al-Ayy.
Ahmad ibn al-Ayy, así es.
¿Quién es?
Es Sidi Ahmed de Benengeli. En la superchería que hay, de que yo me creo, esto del manuscrito de Orán, es el morisco al cual Cervantes le dicta su biografía. Y claro,
estamos en 1600 y algo ya.
Sí, no, está justo llegando hasta 1609, en la última etapa. Uh-huh. Pero claro, llega a 1609 y expulsan a los moriscos, y entonces ya Cervantes no le puede seguir dictando. Este hombre aparentemente pasa como traductor a Orán, y es ahí como completamos los 7 últimos años de la vida de Cervantes, y lo completamos con 7 cartas que le dirige Miguel a Ahmad ibn al-Ayy, a Orán, en la cual va contando lo que sucede entre 1609 y 1616, porque prácticamente en las puertas de la muerte termina diciéndole a Ahmad, despidiéndose, diciendo que yo me voy a la otra vida, esas cosas.
Qué bonito.
Que reproduce él en su prólogo a El Persiles y Sigismunda.
Cervantes, El combate de las letras, la tercera parte de esta trilogía que firma Álvaro Espina sobre el genio del español. Este libro, como autor, ¿este libro sirve un poco para resarcir, para empujar al mayor conocimiento de Cervantes? Es casi casi un libro de texto, si me permites.
Bueno, es que Cervantes seguía la máxima horaciana de que todo su escrito trataba, su escrito literario, trataba de deleitar al tiempo que instruir. Y esa es también la máxima que yo he seguido al escribir la trilogía.
Es una vida de novela, literalmente es una vida de novela la de Cervantes, pero que sirve de homenaje.
Y la novela de una vida.
Claro, 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 las dos cosas. Álvaro Espina edita Suma de Letras, firma Cervantes con B, El combate de las letras. Álvaro Espina es un tío que a Miguel de Cervantes le llama Miguel de tú a tú, porque son casi casi colegas.
Somos amigos.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti, Ángel.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias otra vez, después de tanto tiempo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.